Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Sin duda es una de las noticias del día. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha paralizado las obras de derribo del antiguo Colegio Jesús y María. Después de muchos años abandonado, habían comenzado estas obras para aprovechar ese terreno en pleno centro de Zaragoza. En realidad, bueno, pues ahora se paraliza por unos informes que ha presentado la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, APUDEPA. ¿Qué dicen estos informes? ¿Qué es lo que está pasando? Pues vamos a conocer los motivos. Dame un momento. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, hablamos con Belén Boloqui, que es portavoz de APUDEPA. ¿Qué tal, Belén? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros este rato. Habéis conseguido, con esos informes que habéis presentado, pues paralizar las obras. ¿Estáis satisfechos con esta decisión en un principio?
Bueno, pues vamos a ver, es una oportunidad que nos dan. Nosotros presentamos un contencioso administrativo y en ese contencioso iban tres informes de técnicos en la materia, hablando pues de la calidad y de la importancia de ese edificio.
Uh-huh. Bueno, cuéntanos exactamente qué dicen esos informes, este informe pericial.
Vamos a ver, pues están orientados desde el punto de vista de la arquitectura, vinculándolo en parte con el movimiento moderno, con también lo que es los presupuestos de la institución libre de enseñanza y, en definitiva, ese aperturismo para una mayor calidad de la de la enseñanza y también de esa arquitectura que, como dice bien el arquitecto en su proyecto, y hemos presentado el documento, es una arquitectura enfocada exclusivamente para el buen uso de los jóvenes en cuanto a pues espacios muy soleados, muy bien orientados, amplios, higienistas, porque hay una renovación, había habido una renovación pedagógica y todo esto el arquitecto, un arquitecto muy reconocido en Cataluña, Isidre Puig, pues lo recoge como un objetivo fundamental. Y estaba tan orgulloso, sin lugar a dudas, el arquitecto de este edificio que también lo publicó en la revista de arquitectura en la década de los años 40 para conocimiento general, con los alzados, los planos, etcétera. Hemos estudiado bien ese edificio. Incluso la familia nos ha mandado documentación exhaustiva de la obra, la ingente cantidad de obra que hizo este arquitecto, porque vivió, además fue muy longevo y muy activo.
Claro, pero este lo que estamos hablando ahora mismo era es un colegio que estaba totalmente abandonado, no tenía ningún uso, ¿no? Estaba ahí parado totalmente.
No, a ver, es un colegio que se cerró en el 96,
Fíjate.
O sea, exacto. Entonces, es un edificio, un buen edificio puede estar cerrado, abandonado, estaba con un propietario, pero además ese espacio estaba dotado como dotacional público. O sea que ahí en origen lo que se podía haber hecho es todo en relación con usos públicos y por eso hubo un pleito y lo perdió la propiedad. Porque habían comprado un suelo que tenía ese uso público. Lo perdió, pero sin embargo con este ayuntamiento han logrado pues eso, darle la vuelta a la tortilla a pesar de ese de ese contencioso. Y tiene dos contenciosos más. El PSOE también ha presentado otro contencioso porque entiende que ahí el ayuntamiento ha perdido derechos ante esa propiedad privada. Y luego tiene el nuestro a nivel de patrimonio cultural. O sea que, vamos a ver, es un tema realmente que no se ha manejado bien, se ha manejado desde un ayuntamiento que tiene mayoría absoluta y que, como todos sabemos, porque acaba de haber una manifestación de la sociedad, que no estamos de acuerdo cómo se están manejando muchos temas en la ciudad, de que el patrimonio cultural, y lo estamos viendo en el casco antiguo con el escándalo de la semana pasada con la casa de la calle Mayor 72, y ahora vemos esto otro. Bueno, pues es una oportunidad que tenemos de salvar el edificio que queda, el único que queda, bueno, el vestíbulo.
Bueno, pues eso es lo por ahora lo que queda en pie. Veremos en qué queda todo esto. Belén Boloqui, portavoz de Apudepa, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Vamos a ver cómo estará el tiempo en las próximas horas por aquí, por Zaragoza, porque es verdad que la sensación es que por fin ha llegado la primavera a Zaragoza. Bueno, por lo pronto, mira, ahora mismo tenemos en Zaragoza 15 grados, la previsión es que lleguemos hasta los 22, cielos despejados, hoy sí, de nuevo mucho sol, y además es que no vamos a tener ese cierzo que también nos ha estado castigando durante la semana pasada. Para mañana, un día muy parecido, cielos de nuevo muy despejados, con sol, 22 grados de máxima, y por supuesto sin esperarse al cierzo. Eso sí, a partir del miércoles, ojo, que llegan las nubes, posibles lluvias, especialmente el miércoles, y además bajada de temperaturas, porque no vamos a pasar de los 15, de los 14 grados como mucho el miércoles o el jueves. El sábado y el domingo, fin de semana ya de nuevo, volveremos a casi superar los 20 grados. Y vamos a ver cómo está también el tráfico a estas horas. Para eso tenemos a Óscar Zueco, portavoz de la Policía Local de Zaragoza. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Pues continúa la mañana de este lunes con normalidad en cuanto al tráfico se refiere. En estos momentos, sin incidencias circulatorias importantes que debamos reseñar. Si bien en estos momentos se registra tráfico más lento de lo habitual en vía central y salida a la ciudad, como es el eje de Vía Ibérica, Gómez Laguna y Z30, y también la Avenida Pirineos y Valle de Broto. Precaución, por lo tanto, a aquellos conductores que tengan que circular por estas zonas de la ciudad. Además, también queremos recordar, en cuanto a obras que afectan al tráfico en momentos puntuales, queremos destacar que hoy han iniciado trabajos en Paseo Cuellar, en el barrio de Torrero. Son trabajos de reparación del firme de la calzada, por lo que está siendo necesario ocupar el carril bus. Se está garantizando el paso del resto de vehículos por los carriles que hay junto al carril bus. También, y por último, han iniciado trabajos en el puente de los sitios, con la calle Jorge Cozzi. Son obras de renovación de un colector de saneamiento, por lo que debido a dichos trabajos también está siendo necesario cortar el carril derecho de circulación sentido calle Asalto. Esto es lo más destacado en cuanto al tráfico se refiere en estos momentos desde Policía Local de Zaragoza.
Bueno, ¿y alguna otra incidencia, algo que nos quieras contar?
Pues en cuanto a sucesos de estas últimas horas, queremos destacar la detención de un conductor de 48 años de edad por un presunto delito contra la seguridad vial por circular con un vehículo a motor careciendo de su permiso de conducir por una pérdida total de los puntos asignados. El vehículo ha quedado a disposición judicial. Esto es lo más relevante en estos momentos en cuanto a sucesos desde Policía Local.
Bueno, pues ojalá quede el día tranquilo y no tengamos que lamentar más sucesos. Como siempre, Óscar, muchas gracias. Hasta mañana. Buen servicio.
Gracias a vosotros y hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Arroz Brazal y la Asociación de Cocineros de Aragón nos unimos para hacer del arroz de Aragón una experiencia única, donde descubrir en cada grano el sabor de nuestras raíces y el aroma de nuestra tierra. Tan de aquí, el arroz que nos une. Arroz Brazal, el arroz de Aragón.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, este domingo, ayer justo, se cumplieron 25 años del primer trasplante de corazón que se realizó aquí en Aragón. 25 años, que a mí es verdad que no se me antoja tanto, ¿no? Pero son 25 años de salvar vidas desde entonces, evidentemente. El primero se realizó en el Hospital Miguel Seve de Zaragoza y la verdad es que yo creo que tiene que ser una experiencia, bueno, muy especial, ¿no? El de repente saber que tienes una esperanza y que llevas el corazón en realidad de otra persona. Mira, queremos hablar a esta hora con María Pilar Solá. Ella fue la cuarta trasplantada en Aragón. Le trasplantaron el corazón en el año 2000. María Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
En el año 2000, ¿no? ¿Fue la operación?
Sí, en el 2000, el 20 de junio.
El 20 de junio, que no se te olvidará, entiendo, nunca.
No.
¿Qué te pasaba? ¿Cuál era tu problema, María Pilar?
Pues que no podía respirar, no podía andar, o sea, me encontraba sin fuerzas y me ahogaba. Según qué cosas hacía, pues me ahogaba. Entonces, como no tenía fuerza para nada, pues me dio un infarto. Uh-huh. Y entonces fue cuando subí al hospital y fue cuando descubrieron y me dijeron que mi corazón estaba muy mal y que necesitaba cambiarlo. Y bueno, pues de ahí salí del hospital ya con medicación y con
y ese momento que era esperar que haya un corazón, que te llamaran por teléfono.
No, porque aquí en Aragón no había trasplante, entonces lo que pensamos era ir a Madrid o a Pamplona o a algún otro sitio. Pero bueno, al final se consiguió, se hizo aquí el trasplante en Aragón, en Zaragoza, y fue cuando me llamaron. Yo estaba en contacto continuamente con las doctoras porque el primer año, después de darme el infarto, estuve mucho más en el hospital que en casa. Y claro, lógicamente estaba controlada.
¿Qué años tenías?
45 cuando me dio y 47 cuando me trasplantaron.
¡Ostras! Uh-huh. Qué joven, en realidad. ¿Cómo fue ese momento, no? Entiendo que estabas en el hospital o cómo te enteras de que hay un corazón para ti.
No, estaba en casa. En ese momento estaba en casa. La verdad es que me llamaron 3 veces y las 2 primeras no pudo ser por diferentes motivos, pero el tercero sí que fue bueno y me lo pusieron. Y salió muy bien. Estupendamente, lo que pasa es que, claro, lógicamente, después tienes que recuperarte.
Claro.
Pero la verdad es que muy contenta porque, mi corazón, por lo visto, estaba muy bien, muy bien. Era una mujer joven.
Sí, ¿sabes quién era?
Se acopló muy bien a mí.
¿Te dan algún tipo de dato y puedes saber algo en otros países?
Sí, era una mujer del País Vasco.
Ajá.
Nada más, no te dicen nada más ni hace falta. Tú te acuerdas de ella y de su familia siempre.
Claro.
Siempre, pero, y no sé, la gratitud es infinita. Pero no sabes, no tienes más datos del donante. No te lo dicen y es mejor así. Y ya está, quiero decir que luego estuve 22 días en la UCI y bueno, luego te vas para casa con un montón de pastillas y de cosas, y ese año pues es un poco complicado porque no te encuentras bien y no puedes hacer nada, desde luego. Pero bueno, poco a poco vas cogiendo fuerza y echando para adelante y encontrándote mejor y haciendo más cosas. Y bueno, pues ahora estoy fenomenal.
¿Sí?
He vivido mucho y sigo ahí dando la batalla.
Qué bien, me alegro muchísimo. Oye, nos cuentas que cuando te llamaron fue en realidad la tercera. Yo no sé si en ese momento tenías miedo, precaución. ¿Cómo lo recibes? ¿Qué sentimiento tienes?
Bueno, pues como ya era la tercera vez que iba al hospital y me metían todas las medicaciones del mundo, me preparaban y luego me decían que no vale para casa, pues esta vez ya fui no más tranquila, porque no puedes estar tranquila, pero sí que es verdad que bueno, pues vas hacia el hospital, llevaba un busca, no podía estar a media hora del hospital, y por si acaso. Entonces, pues vas hacia allí y te preparan, te meten todo lo que te tienen que meter, y mientras estás esperando, después de que te preparan, es cuando se hace realmente muy largo y el estar rodeado de toda tu familia y demás, pero esperando a que llegue.
Claro.
Porque a mí me llamaron por la mañana, pero me lo hicieron por la noche. Entonces, lógicamente, ese rato sí que es muy nervioso y con mucha incertidumbre. Pero bueno, después ya te meten en el quirófano y ves a tus médicas y ya está, ya te relajas un poco, entre comillas.
¿Tienes hijos?
¿Cómo?
¿Tienes hijos? ¿Tienes familia?
Sí, tengo dos hijas y dos nietas.
¡Ay, qué bonito!
Sí,
qué
sí.
¡Qué bonito!
Sí, 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 sí.
Madre mía. Oye, en este día en el que lo estamos celebrando, te estamos llamando a todos los medios de comunicación, no sé si es muy muy abrumador para ti o cómo
poco.
Lo llevas el contar la historia, porque claro, ahí tienes que estar repitiendo a todos, nos tienes que estar repitiendo a todos lo mismo,
claro.
¿No?
Sí, pero bueno.
¿De quién te acuerdas? ¿A quién podrías querrías dar las gracias?
¿Dar las gracias? Pues mira, mis doctoras, que como dijo el primer trasplantado, decíamos entre nosotros, son nuestras ángeles, siempre han sido nuestras ángeles y siguen siendo, ¿eh? Porque Marisa ya está jubilada, pero Teresa a mí me ve cada 4 meses, o sea que yo no pierdo el contacto con el hospital para nada. Y gratitud, pues al doctor Ibarra, que fue mi cirujano, el que me dio el busca, el que me hablaba, el que me decía... Y quién más, pues sobre todo a la donante, eso qué duda cabe, sin el donante no podría estar aquí, con lo cual pues muy agradecida a esa vasca que estaba fuerte, aunque se murió, pero a mí me dio la vida.
Fíjate qué importante, ¿no? Los
sí, sí.
Y los avances que hacen.
Hombre,
que
los avances, por
esto.
Supuesto. Es que quién iba a pensar que esto... A mí cuando me lo dijeron, yo pensaba, pero ¿cómo me van a cambiar el corazón? Es que no puede ser. ¿Cómo van a coser todo? ¿Cómo? Que no te lo crees, no te lo crees. Para nada.
¿Y ahí estás dando guerra?
¿Cómo?
Que ahí estás dando guerra, digo.
Aquí sigo dando guerra, ya lo creo. Se lo podías preguntar a mis hijas.
Con esas dos nietas, maravillosa. Pues María Pilar, que me alegro mucho. Muchísimas gracias por estar este ratico con nosotros. Eres la evidencia de lo que significa una donación, ¿no? Y yo creo que es muy, muy bonito y es muy valiente por tu parte también el que estés aquí, como decimos, contándonoslo para que llegue a todo el mundo. Así que te lo agradezco enormemente.
Vale.
Un besico.
Muchas gracias. Venga, hasta luego. Adiós.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental.
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiero decir, que quieren.
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz. Descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde de COPE.
Bueno, ya sabes que Aragón es tierra de vinos y que aquí, pues si de algo sabemos, evidentemente, es de vinos, además, en Zaragoza especialmente. Bueno, pues te quiero hablar del evento. Yo creo que el mayor evento de vinos aragoneses que se ha organizado hasta la fecha. Se está celebrando en este momento 50 bodegas expositoras, ni más ni menos, 200 vinos de todas las tipologías, y lo mejor es conocer exactamente, bueno, ¿A qué huele? Porque oler, tiene que oler evidentemente a vino, a garnacha, por ejemplo, a una de las uvas tradicionales de Aragón. En fin, que te lo cuento en un momentico, dame un momento, que buscamos enseguida la conexión con nuestro compañero Álvaro Montaner, que se ha ido precisamente hasta allí, en lo que se llama el Salón Peñín. Espera, que ahora te lo cuento.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
50 bodegas expositoras de vino, 200 vinos de todas las tipologías, representación de todas las zonas productoras de Aragón. Esto es lo que se puede ver en el mayor evento de vinos aragoneses organizado hasta la fecha. Se llama Salón Peñín. Nos vamos a ir hasta allí. Dame un momento. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Hasta el primer Salón Peñín de los Vinos de Aragón se ha ido nuestro compañero Álvaro Montaner. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Laura Hernández? Muy buenos días. Aquí estamos viendo todos esos expositores. Ha empezado hace un ratito, a las 12 de la mañana, y aprendiendo mucho sobre vinos.
Bueno, ¿y qué es lo que...? Porque ahí están todos, ¿no? Este es, podríamos decir, el mayor evento de vinos aragoneses.
Efectivamente, es uno de los mayores eventos de vinos aragoneses que tenemos aquí. Como tú bien decías, es la primera edición. Y además de los protagonistas, los bodegueros, quiero presentarte a otro de los protagonistas que ha hablado ya esta mañana presentando lo que es este salón. Tú seguro que alguna vez, Laura, has oído hablar de la guía Peñín de los vinos de España.
Omegaro.
Que es referente en el sector y una guía, pues como decimos, que muchos utilizamos y en la que muchos nos fijamos. Pues hoy estoy precisamente con José Peñín, que ha tenido la amabilidad de atendernos. José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, el primer Salón Peñín de vinos de Aragón y bueno, decías hace un momentito cosas muy interesantes. Por ejemplo, de los vinos de Aragón han sido muchas veces referentes, ya no solo en nuestra comunidad autónoma, sino a nivel nacional, ¿no?, en España.
Sí, bueno, de alguna manera, en los tiempos en que el Granel estaba funcionando, pues prácticamente por las venas de muchas zonas vinícolas ha ido vino de Aragón. Pero esto es normal porque Aragón siempre, por la estructura, o sea, por la parte geoclimática, ha permitido que los viñedos estén totalmente limpios de enfermedades. El cierzo tiene mucho que ver con eso. Pero también es cierto que siempre ha sido un vino recurrente. Yo siempre comentaba que en las tabernas de La Rioja se bebía vino de Aragón, aunque la gente pensaba que no era de Aragón, pero era de Aragón. En cualquier caso, yo creo que en ese sentido, y sobre todo ahora que ya está mucho más definido las marcas y los territorios.
Hablamos de territorios, pero has hecho, José, hace un ratito una reflexión muy interesante, que muchas veces hemos dado ese paso, hemos evolucionado, que ya no son territorios, sino que son personas, ¿no?
Efectivamente. Ahora mismo, cualquier emprendimiento que se produce en cualquier parte de España, no se tiene en cuenta si es una zona importante o zona, porque si es una zona más famosa, las viñas costarán mucho más caras. ¿Qué ocurre? Se van a las zonas menos cotizadas, por razones pues puramente económicas, que permite desarrollar la capacidad de creación y de trabajo de la persona que emprendedora. Y esto es lo que vemos, que en España es posiblemente el país que más emprendimientos hay fuera de las denominaciones de origen. Es decir, sin importarles que las denominaciones de origen les ayude, porque eso a su vez, repito, se supone unos costes de compra de las viñas más caros.
Desde el año 90, desde los años 90, tenemos constancia de esa guía Peñín. ¿Qué peso, qué presencia ha tenido Aragón desde los inicios de esa guía Peñín en las páginas de esta guía, como decimos, de este manual para los que entendemos un poquito menos de vino?
Hombre, evidentemente, lo que había, y esto pasa con todas las zonas, las bodegas que existían en los años 90 es muchísimo menos que ahora. Gran parte del cooperativismo tenía mucho peso entonces. Y es a partir de los 2000 cuando ya empieza a haber nombres propios. Bodegas cooperativas que se convierten en bodegas lo cual quiere decir que el marketing y la calidad y la selección, el enólogo, etcétera, ya va teniendo, va ganando importancia, y no simplemente que la cooperativa sea una entidad de transformar la uva en vino. Y eso ha empezado a ocurrir en este siglo. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo podéis encontrar un vino con puntuación muy alta en la guía Peñín de 95 puntos, que está a la altura del mejor vino de Rioja. Ya no es el territorio el que marca la diferencia, sino las personas.
Las personas y luego el territorio, al menos el territorio aragonés, tiene una peculiaridad, ¿no? Porque dentro del, entre comillas, reducido espacio, ¿no?, de la comunidad autónoma y de sus vides, pues no va a ser lo mismo un vino, por ejemplo, de Cariñena, con ese vino de las piedras, con ese eslogan que tenía, que del Sobrarbe, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, tenemos Sobrarbe, un valle verde increíble. Tenemos zonas semidesérticas, tenemos también páramo, tenemos la zona alta, llana, tenemos el Moncayo, piedras, arena, arcilla, o sea, toda una serie de minerales que generalmente se descubren más en climas sometidas a viento. El viento es importante, mientras que no sea, el Bierzo hace sus deberes en relación a permitir unas uvas seguras sin enfermedades. Entonces, evidentemente, hay unas diferencias geoclimáticas y de altura, ¿eh?, desde del Prepirineo hasta llegar a la zona, pues, de Egea, en fin, todas las zonas llanas semidesérticas.
Te voy a poner, para finalizar, José, en un pequeño brete, agradable brete, ¿con qué vino de Aragón te quedas? No sé si tienes uno que sea más favorito para José Peñín.
La verdad es que hay una cosa que es importante para mí, es que es la variedad Garnacha, y ya estoy perdido, porque en la Garnacha ya es un calzador que me permite ir a la botella sin ningún problema. Y esto es tanto en Campo de Borja, y quizá Campo de Borja, por ser un territorio de más diferencias, no climáticas, sí geográficas, evidentemente ahí encontramos vinos de más puntuación. Pero también ya Somontano, que es otra historia, pero en general Somontano ya es algo predecible, porque es Cabernet Sauvignon, Merlot, o sea, variedades globales. Pero la Garnacha, y ahora mismo tengo que reconocer que hay dos o tres marcas, sobre todo en Campo de Borja, donde la Garnacha realmente explota en la boca.
José Peñín, muchísimas gracias por atendernos hoy,
Álvaro,
en los micrófonos. Dime, Laura.
A ver si podíamos preguntarle, si ahora que tengo la oportunidad de tener a don José Peñín,
¿sí?
Sí que me gustaría preguntarle por su opinión sobre si el mundo del vino está pasando, bueno, pues un momento delicado, ¿no?, con
mira,
los aranceles.
Se la traslado, Laura.
Vale.
Mi compañera Laura desde el estudio, José, pregunta algo que se ha hablado, ¿no? No sé si ahora el mundo del vino está pasando por problemas o va a pasar por problemas con todo el tema internacional de los aranceles, esa amenaza que sobrevuela sobre el sector. No sé qué percibes tú.
Pues sí, evidentemente estamos atravesando. Estos son ciclos, ciclos. Yo, que llevo 50 años en la profesión, puedo trazar una cordillera de subidas y de bajadas. Los valles y las cúspides se han... Y ahora mismo estamos en que la calidad está mejor que nunca, pero la competitividad es mucho mayor. Si a la competitividad, es decir, a la lucha, a lo difícil que es vender porque hay muchos competidores, se une los aranceles, pues evidentemente eso es un problema. Lo que pasa es que al final, más el golpe mediático del arancel, que después digamos, las fórmulas que existen para amortiguar esos aranceles, donde el importador sacrifica, el vendedor sacrifica y el intermediario sacrifica, de modo que al final la subida no es tan grande.
Bueno, pues ese es el mensaje, Laura, que
muy
nos
bien
traslada José Peñín.
Maravilloso.
José Peñín, a que él le agradezco muchísimo que haya atendido hoy a los micrófonos de COPE, y nada, pues seguimos un poco explorando este salón. José, muchas gracias.
Muchas gracias, por eso. Muchas gracias.
Laura, me voy a tomar, si te parece, un vinito a tu salud también.
Hombre,
¿vale?
Es justo y necesario. Gracias, Álvaro. Hasta luego.
A ti, un abrazo.
Adiós.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
El 2 de abril es la fecha límite para inscribirte a la próxima prueba de admisión de la Universidad San Jorge. Inscríbete en la USJ y solicita tu admisión en una universidad reconocida por su excelencia en docencia, internacionalización y empleabilidad por el ranking QS Stars. Universidad San Jorge. Grupo San Valero.
Bueno, pues nos vamos acercando así a la una y antes, ya sabes que a mí me gusta darte pues consejos y en este caso sobre limpieza. Angélica Limpiezas llevan más de 30 años en el sector, así que pueden ayudarte porque son garantía de experiencia, de seriedad, de profesionalidad. Y si estás buscando, por ejemplo, una alta calidad en todo el tema de las comunidades de vecinos, pues que sepas que Angélica Limpiezas tiene un servicio de mantenimiento que es que lo incluye absolutamente todo y que vas a encontrarte todas las zonas comunes de tu comunidad de vecinos en perfecto estado. Angélica Limpiezas, en Conde Aranda 124 y en el 976-28-39-48 y en limpiezasangélica.es. Con ellos llegamos a la una. Escuchas Mediodía Cope.